Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿O está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda
Erendira Canales
y Karen Peña en una emisión más de su programa Cambio Climático, un espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparte, intercambia información, experiencias, hechos y noticias relacionados a uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el 104.3 de FM, desde el Centro Universitario de la Costa y a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y en las redes sociales en Radio UDG PB, tanto en Facebook como en Twitter. Les recordamos también que pueden contactarnos por medio de nuestro WhatsApp al número 322-226-2266.
Así es, estimado auditorio. Y bueno, el día de hoy traemos un programa de lujo. Nuestro programa se titula Ajolotes, habitantes de los humedales de México. Hemos preparado esta emisión de cambio climático con motivo de la conmemoración a principio de este mes de dos importantes días. Nos referimos a las celebraciones del Día Nacional del Ajolote Mexicano y del Día Mundial de los Humedales. El Día Nacional del Ajolote Mexicano se celebra cada primero de febrero desde el año 2018, fecha en la que fue declarado oficialmente por el Senado de la República, con el objetivo de destacar la importancia de este enigmático anfibio en nuestros ecosistemas y la identidad cultural de México.
Por otro lado, les comentamos que también el día 2 de febrero conmemoramos el Día Mundial de los Humedales, esto en una conmemoración que inicia desde 1997 y busca crear conciencia mundial sobre la vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y para el planeta. Y bueno, amigos, para hablar de estos dos temas vamos a tener varios invitados, entre ellos la maestra en ciencias Verónica Rosas Espinosa, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, de la Universidad de Guadalajara, quien nos estará hablando de sus investigaciones con el grupo de ajolotes en el estado de Jalisco. Después recibiremos al doctor Fernando Vega Villasante, investigador de este centro universitario, quien junto a su equipo ha realizado importantes contribuciones en el mantenimiento y alimentación del ajolote mexicano en cautiverio. Finalmente, nos acompañará el doctor Jorge Tellez López, rector e investigador de este centro universitario, quien nos estará compartiendo información sobre los humedales de nuestra región.
Muy bien, y pues bueno, antes de adentrarnos en el fabuloso mundo de los ajolotes o monstruos de agua, como les conocían los mexicas o aztecas, les compartiremos la siguiente cápsula informativa sobre los humedales.
Los humedales son ecosistemas de transición entre la tierra y el agua. Tienen poca profundidad y su suelo está cubierto de agua por lo menos una parte del año. Estas condiciones de humedad han seleccionado a plantas y animales muy bien adaptados a estas características. Existe una gran diversidad de humedales: ribereños, lacustres, pantanos, tulares, selvas inundables, cenotes, ciénegas, manantiales, lagunas costeras, manglares, entre otros. El ser humano también ha creado humedales artificiales, como las presas, bordos, canales y estanques. Los humedales son ecosistemas con gran riqueza de plantas y animales, tanto acuáticos como terrestres. En ellos viven peces, anfibios, reptiles, aves acuáticas y algunos mamíferos que dependen de la alta productividad acuática generada por microorganismos y de la gran diversidad de plantas acuáticas flotantes, enraizadas y sumergidas como los tules, berros, chuspatas, jacintos, nenúfares, entre otras. En la parte terrestre, las jarillas, sauces, álamos y otras plantas de las orillas protegen a los humedales. Conoce, valora y cuida los maravillosos humedales.
Y bueno, pues los ajolotes son especies que habitan en humedales como lagos, ríos y arroyos, los cuales, pues como ya escuchábamos en la cápsula, se encuentran en peligro de desaparecer. De acuerdo con el Instituto de Ecología del CONACYT, los ecosistemas de humedal han perdido un 62.1% de su superficie a nivel nacional. Y entre los principales factores que han ocasionado la pérdida y alteración de estos ecosistemas, pues se encuentran la contaminación, la introducción de especies, el cambio de uso de suelo y, por supuesto, el cambio climático. Debido a esto, existen iniciativas que se están enfocando en implementar proyectos de restauración en humedales y salvaguardar sus especies. Al mismo tiempo, grupos de académicos desarrollan investigaciones científicas que permitirán conocer más sobre el estado de las poblaciones de los ajolotes, sus hábitats y de su manejo en cautiverio con la finalidad de contribuir a su conservación.
Y bueno, estimado auditorio, bajo este contexto, pues nos enlazaremos con la maestra en ciencias Verónica Rosas, quien es profesora investigadora del CUPA y quien es una de las responsables del proyecto Ecología y Conservación de Ajolotes del Occidente de México. Buenas tardes, maestra Verónica. Muchas gracias por aceptar esta llamada y participar en este programa Cambio Climático.
Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Me encanta que me hayan invitado y pues aquí a sus órdenes saludando a todo el auditorio.
Pues muchas gracias, maestra Verónica. Y pues como ya comentábamos al inicio del programa, el día de hoy estaremos hablando de dos temas muy importantes. Uno que es los ajolotes, una especie muy emblemática, y el otro pues son los humedales. Pero bajo su línea de investigación y estos proyectos que ustedes han desarrollado en el CUPBA, nos gustaría que nos pudiera platicar un poquito más sobre estas especies, es decir, ¿a qué grupo de especies pertenecen los ajolotes y qué es lo que los hace tan diferentes a los demás?
Ah, pues mira, para empezar a entender a los ajolotes, tenemos que como que ver el panorama general y tenemos que hablar de los anfibios. Entonces, los anfibios pues son vertebrados tetrápodos que pueden respirar por piel, por la cavidad oral, por las branquias o pulmones. Son padrísimos porque pueden presentar dos formas de vida, que es la acuática y la terrestre. Su piel tiende a ser una piel lisa, glandular, húmeda. Tienen huevos sin cascarón. Y en este grupo de los anfibios nosotros podemos encontrar diferentes tipos de especies. Entonces, un grupo muy particular dentro de los anfibios pues es el de los anuros, que son las ranas y sapos. Otro grupo es el de los caudados, que es el de las salamandras, tritones y donde están los ajolotes. Y otro grupo es el de las cecilias. Entonces nosotros partimos de que los ajolotes pues son anfibios, son salamandras y pues son una especie muy emblemática de nosotros los mexicanos.
Así es, doctora. Maestra, perdón. El ajolote mexicano, que quizá es una de las especies más conocidas, pues sí, ciertamente es muy emblemática de la cultura mexicana. Incluso ha aparecido en algunas series por ahí animadas, pero pues es probable que nuestro auditorio pues no tenga conocimiento que hay muchas más especies de ajolotes en nuestro país y particularmente en Jalisco. ¿Podría hablarnos un poquito más al respecto?
Claro que sí. Y retomando un poco esto que mencionabas, es muy interesante ver que de hecho ya salió el billete de 50 pesos, que fue hasta un billete premiado. Está muy lindo ese billete donde trae al ambistoma mexicano. Ciertamente, como mencionan, pues el ambistoma mexicano, que es el ajolote más conocido de acá del lago de Xochimilco, pues es el que siempre ha sido el que ha tenido más pues la gente lo ha visto más, lo ha conocido más, pero en realidad el género ambistoma es un género que se distribuye con nosotros acá en nuestro continente. Su distribución viene desde Canadá, Estados Unidos y México casi, pues llega al eje neovolcánico transversal. Entonces aproximadamente tenemos 33 especies diferentes de ajolotes. Nosotros en México aproximadamente 18. Y muy importante mencionar que de estas 16 están en la norma oficial mexicana. Y digo aproximadamente, ¿saben? Porque con esto de los estudios moleculares, pues está haciendo mucho la delimitación de especies y se están pues probando, ¿no?, cuáles son las especies que actualmente se consideran como especies y cuáles son simplemente, por ejemplo, una subespecie o una población de cierta especie, ¿no?
Muy bien, pues muy interesante estos temas de las diversas especies de ajolote, que no nada más tenemos una. Y pues me gustaría, maestra Verónica, que después de este corte nos siguiera acompañando para poder platicar un poquito más de estas especies.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en su programa Cambio Climático y pues nos encontramos hablando de unas carismáticas criaturas que se conocen como ajolotes y los cuales pues son habitantes de los humedales de México. Continuamos platicando con la maestra en ciencias Verónica Rosas, investigadora especialista en estas especies y profesora investigadora del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Maestra, nos comentaba que había pues varias especies de ajolotes habitando en nuestro país. ¿Podría comentarnos un poquito más en dónde viven estos animales? ¿Cuáles características tendrían que tener los hábitats para que haya presencia de ajolotes?
Claro que sí. Pues retomando esto, fíjense ustedes que existen ahorita reconocidas en Jalisco, en nuestro estado, dos especies de ajolotes, que es Ambystoma anglicephalum y Ambystoma rosaceum. Como les comentaba anteriormente, resulta de que los ajolotes, los que tenemos nosotros en el estado de Jalisco, pueden transformarse. Es decir, una fase de su vida la pasan en el agua y luego pueden reabsorber las branquias, ¿sí?, y salir a la vida terrestre y tener pulmones. Entonces, es por eso que para ellos es muy importante la conservación de sus hábitats. Nosotros acá en Jalisco pues los hemos encontrado mayormente a la mayoría de las especies en sitios más bien templados, ¿sí?, donde evidentemente, como todos los anfibios, pues tienen una asociación con el agua. Pero para que ellos puedan existir, pues tiene que haber presencia de agua por lo menos durante una parte del año, ¿sí?, cuando llevan su fase acuática, y tiene que haber esa calidad de hábitat. O sea, es muy importante toda la zona riparia, es decir, la vegetación que está bordeando a los arroyos, porque los ajolotes, pues cuando se transforman, salen a la vida terrestre y se mueven, y principalmente todas estas zonas son las que utilizan. Hemos encontrado que sí toleran cierto grado de perturbación, podría decirlo, pero en realidad son muy sensibles. Entonces, en realidad hablamos de que se requiere conservar un alto grado de conservación del hábitat para que ellos puedan subsistir.
Muy bien, maestra, pues muchas gracias por compartirnos esta información. Es importante conocer estas características que deben tener sus hábitats porque pues tenemos que tomar medidas para la conservación de dichos ecosistemas. Y bajo esa misma línea, nos gustaría que nos pudiera compartir en el occidente de México, donde ustedes han trabajado, cuáles son las principales causas de pérdida o de disminución o cuáles son esos factores que pueden estar afectando las poblaciones de ajolote. Y en este sentido, debido a que es un programa relacionado al cambio climático, ¿cómo pudiera el cambio climático afectar también a estas poblaciones?
Pues fíjense que de los factores que afectan a las poblaciones de los ajolotes, ya les mencionaba que el hecho de pérdida de hábitat, esa es una razón muy importante. También puede ser cambio en las características del hábitat, en el uso de suelo, la contaminación, el hecho de que se viertan, no sé, fertilizantes, herbicidas, aceites a las aguas, al ambiente acuático donde ellos están presentes, pues es muy grave. Otra de las cosas que hemos encontrado es que la presencia de especies exóticas que se introducen, por ejemplo, peces, ¿sí?, como las carpas, son un problema porque estas son muy agresivas y se comen a todos los huevitos, a todos los juveniles de los ajolotitos. También tenemos el caso de pues las enfermedades emergentes. En el caso de anfibios, pues está es muy grave algunas infecciones por hongos, también podría haber por virus. Otra de las cuestiones que es triste es la matanza. O sea, existen ahí algunas creencias que no son reales sobre los ajolotes, y de repente cuando se dan las primeras lluvias y todos los ajolotes que se transformaron y que se enterraron salen para otra vez llegar a los cuerpos de agua para reproducirse, mucha gente los apedrea. Y bueno, relacionado con el cambio climático, pues este es otro factor muy importante, porque como decíamos, los anfibios en general, los ajolotes, pues están relacionados al agua y a la temperatura. O sea, son factores que los impactan, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, que se incrementen las temperaturas, eso hace que más rápido se evaporen los cuerpos de agua donde ellos están, y si ellos se tienen que transformar, tienen que tener un ciclo mucho más corto y se tienen que transformar mucho más rápido, ¿no? O sea, la temperatura es un detonante muy importante para que se dé la metamorfosis en las diferentes especies de ajolotes que sufren esta metamorfosis. Entonces, el hecho de que los patrones climáticos, pero con referencia a las lluvias, cambie, es súper grave en los anfibios. O sea, por ejemplo, en el caso de los ajolotes, lo que ellos hacen es que vuelven a las charcas donde se van a reproducir y ponen las hembras, pues es una fecundación de tipo interna, pero las hembras, los huevitos quedan así pegados a todo lo que son el sustrato que está ahí en el cuerpo de agua, es decir, las plantitas, los tallos, todo ese sustrato que está en el cuerpo de agua, y pues ahí es donde del huevito se da el desarrollo de la larva. Entonces, si no se tiene un patrón de lluvias como se ha venido dando, pues eso afecta de manera significativa a la reproducción de estas especies.
Oh, qué interesante. Maestra, y en ese sentido, ¿ustedes han observado algunas de estas amenazas en las poblaciones de ajolotes de aquí de Jalisco, o todavía podemos decir que estamos en buen estado de conservación?
Pues fíjense que es muy curioso. Aquí es muy importante todo lo que tiene que ver con la vinculación con las comunidades y con transmitir, difundir este conocimiento y la importancia de las especies, en este caso de los ajolotes. Por supuesto que sí hemos encontrado problemas. Todos los factores que mencioné que están afectando a las poblaciones están presentes aquí en el estado de Jalisco, pero nos ha tocado trabajar con las comunidades. Digo, yo trabajo con la maestra Ana Santiago, trabajo con un grupo que se llama Ajolotes de Jalisco, está el biólogo Saulo Cortés, están varios estudiantes de maestría, Aldo, Armando, está también un amigo herpetólogo, Paulino Ponce, y entre nosotros pues trabajamos con las comunidades muy de cerca y hemos tratado de hacer difusión, apoyados por ejemplo por el Acuario Michín, apoyados por el Rancho Masati, que digamos, yo los llamo que son compañeros, alianzas que hacemos para la conservación, para sobre todo difundir y tratar de concientizar a las personas que viven precisamente en los sitios donde viven los ajolotes para que se puedan conservar sus poblaciones. Y hemos tenido una respuesta fabulosa, sobre todo de los niños, fíjense. O sea, los niños, ahora que hemos estado haciendo los muestreos, ahora que hemos estado yendo a los trabajos, los niños están muy interesados y son muy sensibles a este tipo de información.
Y respecto a las investigaciones que están desarrollando, maestra Verónica, ¿qué es lo que ustedes estudian de estos ajolotes en estas áreas? Además de, obviamente, pues promover su conservación y hacer difusión de la ciencia, divulgación. Ya en términos de sus investigaciones, ¿qué es lo que han observado o qué es lo que hacen?
Pues fíjense que nos la pasamos súper padre, nos divertimos mucho porque hemos realizado diferentes proyectos con diferentes estudiantes. Por ejemplo, hemos estado trabajando en ver cuáles son las bacterias asociadas a la piel de ajolotes, de ciertas poblaciones de ajolotes, y eso es muy importante porque es toda esa comunidad bacteriana, pues que ayuda al ajolote a producir ciertas sustancias y además a inhibir que se establezcan, por ejemplo, patógenos, ¿no? También hemos estudiado sus abundancias, es decir, cuántos individuos hay, y desde cosas tan simples como ver todo el ciclo vital, o sea, hay información, más información del ajolote de Ambystoma mexicanum, sí, de Xochimilco, pero de nuestras especies acá que están en Jalisco, pues no tenemos. Entonces, desde cosas como ver en qué meses cuando ponen los huevitos, si lo están poniendo solamente en época de lluvias o si es a lo largo del año, cuánto tiempo tarda el desarrollo, cuál proporción hay entre individuos neoténicos e individuos que se transforman. Y aclaro que los individuos neoténicos pues son aquellos que tienen la forma de larva, pero alcanza cierto tamaño y a partir de ese tamaño, aproximadamente 15 centímetros, ya son sexualmente activos. Entonces hemos estado viendo sus abundancias, hemos estado yendo a caracterizar los sitios en donde están para poder decir, ok, para los ambistomas, los factores más importantes del hábitat, pues es que haya calidad del agua, ok, sí, pero cuánto de nitritos, de nitratos, de sulfatos, o sea, como para ser más específicos en todos los requerimientos que tienen los ajolotes, ¿verdad? Sí. Y pues también tenemos otro proyectito donde estamos trabajando con la dieta. Y ha sido súper interesante porque hemos encontrado hasta ahora que se alimentan mucho de insectos acuáticos. Encontramos que se alimentan mucho de larvas. Y fíjense que también hay canibalismo. Curiosamente también hay canibalismo.
Qué interesante, maestra. Y resalta la importancia de hacer investigación básica que nos permita posteriormente pues dar directrices de conservación mucho más específicas que puedan ser pues más eficientes para las especies. Yo tengo una duda por ahí, no sé, creo que no lo mencionó. Mencionaba que estas especies de Jalisco están en hábitats templados. ¿En qué zonas en particular de nuestro estado están? Porque yo sueño con encontrarme un ajolote cada vez que voy a muestrear peces y no me ha tocado.
Te invito a mostrar conmigo.
Gracias.
Y a la doctora Karen, por supuesto.
Gracias.
Miren, resulta de que en general lo que nosotros nos hemos encontrado es en zonas templadas, por ejemplo, en Sierra de Quila, tenemos ajolotes, está presente también en Tapalpa. Curiosamente, fíjense que hay registro, se ha encontrado, ambistoma, lo que antes, bueno, Velasi, que antes se pensaba que se distribuía hasta acá con nosotros en Jalisco, pero ha habido ahí unos reacomodos, ¿sí?, taxonómicos, y ahorita se supone, o lo que se ha planteado, es que Velasi no está en Jalisco. Pero yo tengo, desde cuando era estudiante, pues me tocó un registro de Velasi allá en Ojuelos de Jalisco, que es una zona semiárida, evidentemente en la época de lluvias, porque la estrategia que tiene el animal es que cuando es muy seco, ya la época seca, pues se entierra, ¿no? Es por eso que en inglés muchas veces le llaman mole salamander, ¿no? De que se entierran en el suelo, cavan y se entierran.
Pues, entonces hay que ir allá a Tapalpa y a todos esos lugares para poder ver un ajolote, sí, en la vida silvestre. No, pues qué interesante todas estas contribuciones que están haciendo desde el equipo del CUCBA y pues los diferentes colaboradores. Quisimos tocar este tema porque creemos que es una especie pues de suma importancia y que tiene pues un riesgo muy alto de desaparecer. Esperemos que estas investigaciones que ustedes hacen y que otros grupos hagan pueda contribuir pues favorablemente a la conservación de sus poblaciones. Y pues, maestra, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, que nos hayas compartido todo tu conocimiento, que nos hayas compartido tus investigaciones, y esperamos próximamente tenerte por acá en el programa Cambio Climático.
Sí, claro que sí. Yo les agradezco mucho. También agradezco mucho a mi alma mater, que es la Universidad de Guadalajara, por supuesto, al Departamento de Ecología de acá de CUCBA y el de Producción Forestal. Y pues encantada de estar con ustedes, les mando un gran abrazo.
Pues muchas gracias. Gracias. Pues despedimos a la maestra Verónica Rosas, pero no se vayan, después de este corte tendremos otro invitado.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Pues gracias por continuar con su programa Cambio Climático. El día de hoy estamos conversando sobre los ajolotes, habitantes de los humedales de México. Y bueno, como ya nos estuvieron acompañando anteriormente en el bloque anterior, pues conocimos un poquito más sobre las especies de ajolotes silvestres, particularmente las que habitan en nuestro estado de Jalisco. Ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque para conocer los esfuerzos que se realizan aquí en este Centro Universitario de la Costa para contribuir a la conservación, pero de la especie más popular, que es la especie del ajolote mexicano. Y para ello tenemos el gusto de estar acompañados por el doctor Fernando Vega Villasante, investigador y líder del Laboratorio de Calidad de Agua y Acuicultura Experimental de este centro. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy.
Al contrario, gracias por invitarme.
Pues doctor, la pregunta, ¿de dónde surge el interés de su laboratorio por trabajar con esta importante especie en peligro de extinción?
Pues precisamente por eso, porque es una especie que es un ícono de la cultura mexicana, ¿no? Y surgió la posibilidad de obtener organismos de una UMA, de hecho, autorizada de Nayarit, en Tepic. Y pues dijimos, ¿por qué no? Sí, o sea, si ya trabajamos con peces y con crustáceos, también vamos empezando a trabajar con una especie nativa, que es en este caso un anfibio. Tuvimos que estudiar mucho porque no sabíamos nada, no teníamos la menor idea de cómo realmente todo lo que era la fisiología y ese tipo de cuestiones, no teníamos gran conocimiento, pero hemos logrado hacer bastantes cosas ya con ellos, ¿no? Eso fue como empezó.
Muy bien, doctor. Pues sé que ustedes han estado trabajando con la dieta, con cuestiones de nutrición de esta especie, y sí, nos gustaría conocer qué estudios previos tuvieron que realizar para diseñar esta dieta específica para esta especie.
Primero que nada, no había forma de comparar con absolutamente nada, porque curiosamente, a pesar de que es un organismo que es un organismo modelo en ciencias médicas, biomédicas, en biología del desarrollo y demás, es un organismo que se utiliza mucho a nivel mundial. Sí, Ambystoma mexicanum es un organismo muy distribuido a nivel mundial porque se encuentra prácticamente en todos los países, como un organismo en laboratorio, ¿no? Pero no hay una dieta específica, no había una dieta específica para él. Entonces, curiosamente, decíamos, bueno, ¿cómo es posible, haciendo nuestras búsquedas, que no haya una dieta específica para mantener el organismo, este anfibio en laboratorio? Y no había. Entonces nos pusimos la meta de comenzar a hacer los primeros trabajos para ver los niveles de proteínas y los grasos y todos esos tipos de nutrientes para ver cuál era el que mejor le venía, ¿no? Cómo se desarrollaban mejor. Y logramos hacer una dieta específica que le atrae también al ajolote. No solamente es buena, sino también que es palatable, ¿no? O sea, le gusta al ajolote comérsela. Y eso nos permitió también proponer una patente, ¿no? Para este alimento, que está actualmente en el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, que es una patente surgida en el Centro Universitario de la Costa, en nuestro laboratorio, la primera patente que genera el Cucosta, ¿no?
Sí, doctor, y en ese sentido, pues ya nos comentaban en el bloque anterior la maestra Verónica que los ajolotes en vida silvestre pues han estado viendo que comen insectos, que algunos son caníbales. ¿Cómo es que ustedes logran incorporar todos estos nutrientes que comen los ajolotes en vida silvestre en una dieta? ¿De dónde sacan estas fuentes?
Es una muy buena pregunta, porque una cosa es lo que comen los animales en la vida silvestre, en el arroyo, sí, en la laguna, y otra es lo que nosotros podemos ofrecerles en el laboratorio. Si nosotros queremos hacer bioensayos que tengan una cierta viabilidad y una repetibilidad, tenemos que tener un alimento que podamos nosotros estarles administrando de manera segura, eficaz y que haga desarrollarse bien. Alimentarlos con lo mismo que comen en el arroyo sería muy difícil, porque tendríamos que tener cultivos de estos organismos. De hecho, los tenemos algunos, sí, porque en las primeras etapas tenemos que alimentarlos con dafnia, con artemia, pero en las etapas posteriores ya tenemos que alimentarlos con un alimento formulado, ¿no? Y bueno, utilizamos ingredientes convencionales, como son harina de pescado, harina de soya, etcétera, etcétera, ¿no? Aceite de pescado, cosas, ingredientes muy, muy usuales en la acuicultura, que nosotros, precisamente esa es la ventaja que tiene este alimento, no es un alimento que sea de difícil producción, porque hay otras dos patentes, efectivamente, ya hay unas patentes chinas que utilizan un montón de ingredientes chinos, ¿no? Que es saltamonte de no sé dónde, que el frijol chino de no sé cuánto, que no se pueden hacer en ningún lugar más que en China, ¿no? Entonces, la ventaja de este alimento es que se puede formular y se puede con ingredientes convencionales y se puede producir de manera fácil, ¿no?
Doctor, y sobre esto, Me imagino que su laboratorio hizo investigaciones sobre el crecimiento, sobre si le gusta o no ese alimento al ajolote. ¿Cuáles fueron los indicadores que les permitieron saber o decidir que era la dieta más adecuada en términos de nutrientes?
Porque se hacen diferentes bioensayos con diferentes concentraciones de proteína, lípidos, carbohidratos y demás, y se elige aquella que mejor desarrollo da al organismo, ¿no? Al ajolote. Esto es decir, en talla y peso, ¿sí? Entonces nosotros probamos diferentes concentraciones de proteína, lípidos, carbohidratos y demás nutrientes y vemos cuál de estas mezclas o de estas proporciones logra que el ajolote se desarrolle de una manera adecuada, más rápido quizá y saludable, ¿no?
Ah, ok. Y doctor, y de esta patente que ya cuentan con ella, ¿qué implica tener una patente sobre un alimento de esta especie, por ejemplo, que cualquier persona podría como comprar la receta, por decirlo así, reproducirla con alguna ganancia para ustedes? ¿O?
De hecho, es una patente que es propiedad de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Nosotros somos los inventores, tendríamos un cierto derecho que ahorita quizá ni yo tengo muy bien la idea de cómo se haría eso, pero la ventaja es que se puede vender la patente, efectivamente, o se puede abrir una empresa que produzca alimento para ajolote específico. Insisto, no hay un alimento específico para ajolote en el mundo. Ustedes pueden encontrar alimentos para anfibio, alimentos que traen incluso la imagen del ajolote en el envase, pero realmente no han sido diseñados para ajolote, por lo menos patentados no están, porque nosotros tenemos ya el despacho que se encarga de ayudarnos a solicitar la patente, que es la misma Universidad de Guadalajara lo tramita todo esto, no encontró ninguna patente más que las chinas, ¿no? Entonces sería un hitazo, por así decirlo, si alguna de las empresas, grandes empresas de alimentos dirigidas a peces de ornato, por ejemplo, comprara la patente para hacer alimento para ajolote específico.
Sí, y en ese sentido, pues apoyaría también los esfuerzos de conservación de esta especie, ya que pues desafortunadamente en particular el ambistoma mexicano, pues el hábitat original ya ha sido muy reducido y está muy perturbado y hay muchos ajolotes pues que se mantienen precisamente en cautiverio.
De hecho, es la única forma de conservarlos prácticamente ya, así el lago de Xochimilco y toda la zona lacustre que era parte de su hábitat, pues está muy impactado, ¿no? Especies exóticas como la tilapia, la carpa, todos esos han venido a darle al traste a la contaminación, el urbanismo, en fin. Y la única manera de conservar la especie, pues es a través de los laboratorios que mantienen la especie viva, ¿no? Si no fuera así, ya la especie estaría prácticamente desaparecida, aunque es un organismo, un animal que está declarado como peligro de extinción, ¿no?
Doctor, y actualmente ustedes siguen trabajando con esta especie para otros estudios o están investigando algunas otras cuestiones del ambistoma mexicano.
Ahora lo que estamos haciendo es ver las mejores dietas para las crías de ajolote, ¿sí? Tenemos la fortuna de que como tenemos las condiciones adecuadas, están reproduciéndose prácticamente todo el año. Entonces tenemos hembras que ponen huevos todo el año y utilizamos esos pequeños animalitos, crías, ¿sí? Para darles de comer diferentes cosas y ver cómo responden al mismo, ¿no? Insisto, una cosa es que estén las crías en el lago de Xochimilco, que ahí tienen todas las cosas que deberían y pudieran comer, uh-huh. Y otra cosa es traerlas ya al laboratorio, ¿no? Sí comen bien, pero hay algunos alimentos que son mejores que otros. Entonces, para poder diseñar una dieta también para larvas y crías de ajolote, tenemos que hacer varios experimentos, que es lo que estamos ahora.
Doctor, y en ese sentido también me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las futuras investigaciones alrededor de esta especie? ¿O están tratando o han visualizado contemplar otra especie de ambistoma para sus estudios o para hacer otra patente?
Sí, se nos gustaría trabajar con el achoque, que es del lago de Pátzcuaro, pero tendríamos que llegar a un arreglo y a ver quién nos pudiera donar algunos organismos para reproducirlos aquí y tener animales para poder hacer bioensayos de crecimiento, ¿no? Una cosa importante es que nosotros no eliminamos los animales, siempre los tenemos, son nuestros bebés de laboratorio, sí, son organismos que cuidamos mucho. Y tenemos, de hecho, dos personas que se encargan exclusivamente del cuidado de los ajolotes, ¿no? Porque son importantes para nosotros. Entonces sí nos gustaría trabajar con otras especies. No está fácil, sí, porque además del transporte, los permisos para que puedan transportarse, sustraértelos para acá, y eso es todo un rollo, ¿no? Pero ojalá pudiéramos nosotros trabajar con más. Por lo pronto estamos metidos con los aspectos de reproducción y de nutrición de las crías y creo que todavía podemos avanzar en eso un par de años más.
¿Cuántos ajolotes tienen aproximadamente aquí en el laboratorio, doctor?
Yo creo que debe haber unos 70 ahora, sí.
Y tienen de todas las variedades, ¿verdad?
De todas las variedades, sí. La nominal, que es la oscura, que es la original del lago de Xochimilco. Tenemos la golden y tenemos la que es rosadita, ¿no? Que es la más conocida, ¿no?
Sí. Y, por ejemplo, si el público quisiera, nuestro auditorio quisiera conocer más de cerca esta especie, ¿ustedes podrían recibirlos en el laboratorio?
Claro, tendríamos nada más que hacer. De hecho, mucha gente viene y visita. Los estudiantes siempre están yendo y viniendo a ver los ajolotes, ¿no? Y, sí, por supuesto, el que quiera venir a conocerlos, con muchísimo gusto, a partir de las 10 de la mañana.
De hecho, he visto en las redes sociales también del laboratorio, que ustedes reciben grupos incluso de niños, ¿no?
Es correcto, sí.
Entonces también este laboratorio está enfocado en la difusión de la ciencia, en la conservación del ajolote. Entonces es un papel también importante de los laboratorios de investigación, no solamente esta patente, que obviamente es un logro importante de su grupo de investigación y de la universidad, pero también es el acercamiento con las personas, ¿no? Para poder concientizar.
Sí, tenemos un grupo de estudiantes, que entre ellos están dos que están haciendo la maestría ahora, Gaby y Tania, que estuvieron encargadas de los ajolotes mucho tiempo, siguen encargadas de los ajolotes, aunque están haciendo la maestría ya, y también están Valeria y Itzel, que también trabajaron con ellos mucho tiempo y están incorporándose también para estas actividades de conservación y de difusión y divulgación, ¿sí? Sobre todo en esa área de los ajolotes, ellas son las expertas, ¿no? De hecho, hay un manual que se produjo, un manual para mantener a Bisoma Mexicano en laboratorio, producido por una de estas muchachas, Gabriela Huerta, y también con Tania. Estamos muy contentos y muy satisfechos con el trabajo que hacemos con el ajolote, porque es un bicho, además, que, insisto, es un ícono de la cultura mexicana, ¿no? Ya es algo que uno ve ajolote y piensa en México, ¿no? Y además se ha difundido tantísimo en los últimos años su imagen, que tú entras a Amazon y encuentras un montón, Amazon Estados Unidos, encuentras un montón de productos de ajolote, ¿no? Y tú dices, pues es México, ¿no?
Sí, doctor. ¿De dónde reciben apoyo para estas investigaciones?
De la H Universidad de Guadalajara.
Qué bueno, la universidad siempre apoyando estos proyectos de conservación.
No, y además hay que mencionar que el doctor es investigador nacional nivel 3 y ya ha formado investigadores nacionales que también pueden accesar a lo mejor a proyectos, fondos, y que esto les da una ventaja respecto a otros profesores e investigadores que pudieran generar recursos, ¿no?
La universidad nos ha apoyado muchísimo, eso es verdad. Tenemos un laboratorio de primer mundo, ¿sí? Dentro del cual está un área dedicada exclusivamente para los ajolotes. Y hemos recibido el total apoyo del doctor Teis, del doctor Cortés Guardado también, cuando se inició esto. Y estamos muy satisfechos y muy agradecidos con la universidad por todo el apoyo que nos ha dado. Tenemos un área de investigación que muchos envidiarían, y muchos envidian cuando vienen y lo ven, ¿no? Colegas incluso de otros centros de investigación y universidades.
Muy bien, doctor, pues se nos acaba el tiempo. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros en Cambio Climático. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, un gustazo estar aquí con ustedes, y que bueno, ojalá que se pueda repetir en alguna ocasión.
Por supuesto. Y bueno, auditorio, no se despeguen. Volvemos después de este corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático y con los investigadores pasados estuvimos hablando de los ajolotes habitantes de los humedales de México. Como ya se mencionó a inicios del programa, uno de los aspectos importantes para la conservación de estas especies, como los ajolotes, pues es la protección de sus hábitats. Sin embargo, los humedales son ecosistemas con una afectación muy alta en su superficie a nivel nacional y también a nivel local. Y por ello invitamos al doctor Jorge Telles López, profesor investigador y rector de este centro universitario, para que nos pueda compartir sobre el panorama actual de la pérdida y fragmentación de los ecosistemas estuarinos de la región de Bahía de Banderas.
Doctor Telles, bienvenido a este programa. Gracias por aceptar la invitación.
Muy buenas tardes a ustedes, a su público, y gracias por la invitación.
Muy bien, doctor. Pues para comenzar, nos gustaría, si pudiera compartirnos, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de fragmentación de ecosistemas?
Bien, me gustaría, para conectar con el tema que han venido hablando, de la importancia que tienen los humedales, no solamente para como fuente de vida, sino como un refugio importante o hábitat para la adaptación de muchos de los organismos vivos. En México, en particular, estos hábitats han venido siendo afectados, no solamente en las zonas costeras, sino al interior del país. Y tenemos una gran historia sobre especies que son endémicas de los humedales, como es el caso del ajolote, pero también de la pérdida de los hábitats del ajolote y de muchas otras especies. Culturalmente, nosotros nos asociamos también nuestra especie al agua, y vamos cerca en donde está un cuerpo de agua, un humedal, porque gracias a eso nosotros podemos establecer o cubrir muchas de las necesidades del día a día para la población. En eso perturbamos no solamente la cantidad y la calidad de agua, sino también la distribución de la misma y también los espacios en donde son receptorios de este vital líquido y de todas sus especies. Podríamos hablar mucho tiempo sobre la historia de México y lo que pasó en los grandes lagos en el centro del país, y hoy en lugar de tener el gran lago de Texcoco, donde las primeras culturas exitosas en nuestro país, la mexica, por ejemplo, tuvo un despegue importante, pero también al mismo tiempo una gran pérdida que tuvimos sobre los ecosistemas naturales, entre ellos el lago de Texcoco. Y hoy tenemos una gran ciudad en su lugar. Lo mismo ha pasado en muchos otros lugares. Podríamos hablar nosotros de la ciudad de Monterrey, que por la industria ha jalado una gran cantidad de agua, y ecosistemas de humedales en los desiertos han desaparecido, y con eso toda la vida. Yo tengo un profesor, bueno, ya falleció, el doctor Salvador Contreras, que estudiaba los peces del desierto, de los humedales del desierto, y llegó a hacer colectas, y cuando quiso volver a regresar para poder corroborar especies nuevas, ya no existían los humedales, ¿sí? En la región de la costa no se salva. Yo podría decirles que aquí también hemos tenido una gran pérdida de humedales de agua dulce y de agua salobre en la región de la bahía por la gran expansión metropolitana en la que estamos ahorita orientados, este gran desarrollo inmobiliario. Pero bueno, hablando esto con la fragmentación de los hábitats, hay muchos factores que los ecosistemas vienen y los dividen o los consumen, ¿sí? Y en esas divisiones los fragmentan, o sea, los hacen de un lago, pueden hacer pequeños lagos, ¿sí? Como resultado, por la intervención agrícola, la intervención pecuaria o el establecimiento de las ciudades. Eso es lo que ha venido pasando en casi todo el planeta. El desarrollo originalmente en el centro de los países, y después se fue hacia las costas. En el caso de México fue así, no en todo sucede así. A veces nace la civilización o las poblaciones humanas surgen en los litorales y se van hacia el centro. En nuestro país fue del centro hacia el litoral principalmente, y en el caso de Jalisco podemos decir que el desarrollo fue en los últimos décadas, ¿sí? De los últimos, estamos hablando de los últimos 70 años, como es el caso de Puerto Vallarta. Y el fenómeno sucedió similar. Están cerca de los esteros, o de agua dulce, o de los ríos, crecen, se expanden esta relación antrópica con el medio, destruye, modifica, o divide los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. En el caso de los acuáticos, en la bahía existía una conectividad entre los ambientes de agua dulce con los ríos, ¿sí? Y entre estos incluso podrían conectarse unos ríos con otros a través de un sistema lagunar de agua dulce entre bucerías, los ríos y los arroyos que están hacia aquella zona norte, la Meca, y de la Meca hacia el sur, ¿sí? Sobre todo en esta planicie que es una llanura costera. Y estos lagunas de agua dulce estaban interconectados también y alimentaban los esteros que son hipersalinos, muchos de ellos, o salinos, o esa combinación entre el agua dulce y del mar que se hace en ellos. Y esta desconexión se desbarató desde mediados del siglo pasado. En los 60 se construyó esta gran carretera de la carretera 200 que pasa paralelamente por el litoral y empezó a cortar la comunicación entre muchos cuerpos de agua dulce, ¿sí?, y los de agua salobre, los esteros que existían de manera longitudinal, y esta interconexión desapareció, lo que provocó también que se desecaran muchos de ellos y los esteros se empezaran a modificar en su dinámica ecológica también. Pero también luego aparecieron, sí, transversalmente algunas infraestructuras muy grandes, como es el caso del aeropuerto a un lado de la Meca, sí, lo que evitó la interconexión entre algunos esteros. Es el caso de el estero Boca Negra con el estero del Salado, sí. Y así nos podemos dar cuenta que tenemos una nueva configuración de humedales en la región de Bahía de Banderas, y este modelo se reproduce en todo el mundo, ¿sí? Ahora tenemos menos cuerpos de agua, algunos desaparecieron, algunos son fragmentados o algunos son reducidos en su capacidad. Y al reducir o desaparecer, desaparece toda la vida que estaba en estos cuerpos de agua. De ahí que muchas especies hoy estén en riesgo por la desaparición o la fragmentación de estos hábitats acuáticos.
Sí, de hecho la maestra Verónica Rosas al inicio del programa nos comentaba que una de las principales causas de disminución de ajolotes es por la pérdida de hábitats, por la contaminación, etcétera. Y en ese sentido, pues creo que ya todos nos podemos imaginar, pero si nos pudiera hablar un poquito sobre las principales causas de la pérdida y fragmentación de los ecosistemas en nuestra región y qué implicaciones tiene esta pérdida.
Sí, empecemos con la división. La fragmentación empieza generalmente con la división de los ecosistemas. Generalmente son infraestructuras de caminos, carreteras, o estos caminos rurales también pueden generar algún efecto, pero principalmente la infraestructura carretera divide. La fragmentación podríamos también clasificarla. Cuando divide un gran ecosistema, o grande o pequeño, pero lo divide cualquier modalidad, como el caso de infraestructura carretera, se le llama fragmentación divisiva, ¿sí? Pero también encontramos que mucha fragmentación se viene dando porque los sistemas productivos, principalmente agrícolas o pecuarios, o aprovechamientos de recursos, se dan en las orillas, lo que va reduciendo el tamaño, ¿sí?, de lo que era el cuerpo de agua. Algunos divididos ya y algunos se empiezan a reducir porque en las orillas o en la periferia empiezan a establecerse sistemas productivos que modifican el uso de suelo, desecan estas tierras o sobreutilizan el recurso hídrico y se va reduciendo el espejo de agua, ¿sí? Pero en grandes extensiones muchas veces se establecen en el centro, ¿sí? Lo que empieza a aparecer espacios desocupados de esos hábitats como si fuera un gran queso con grandes perforaciones, ¿sí? Y si nosotros hiciéramos esa combinación de esa deforestación o cambio de uso de suelo o modificación por establecimiento de una instalación o una localidad, ¿sí?, más la que va reduciendo, más la divisiva, pues se asemeja como esos, como si fuera un cáncer sobre el ecosistema que lo va atacando invasivamente por todos lados hasta que lo desaparece. Pudiera estar en una interfase, no desaparecer y solamente fragmentarse, o sea, dividirse en varias partes. Y eso es lo que le llamamos nosotros fragmentación de hábitat. Luego estos pequeños parches o estas áreas pequeñas reducidas, así le llamamos parches, se van reduciendo a su vez, lo que va cambiando el tamaño y el potencial de tener un número determinado de especies y la capacidad de sostenerla, y también la distancia entre los parches, lo que muchas especies ya no pueden moverse de un lugar a otro para tratar de repoblar las áreas que están siendo afectadas. Entonces, la fragmentación de los hábitats se refiere a esa división o reducción de los ecosistemas, en este caso los cuerpos de agua, y la capacidad de conectividad que tiene cuando era un solo cuerpo de agua. Al irse separando y dividiendo, esa conectividad se pierde, y entonces no solamente perdemos especies, sino flujos genéticos y también funciones.
Uy, pues qué interesante, doctor. Ya finalmente, porque ya andamos casi cerrando el programa, ¿qué podemos hacer para evitar la pérdida y fragmentación de estos hábitats?
Pues definitivamente tenemos hoy que hacer políticas públicas que preserven estos ecosistemas por el valor que tienen. Tienen muchos valores, no solamente científicos. Muchas especies de estas tenían algún servicio ecosistémico o productivo. Sí, podemos hablar de la pesca, por ejemplo, podemos hablar de refugio de especies amenazadas o que son endémicas y que además juegan un papel importante en el resto, no de ese ecosistema, sino de otros ecosistemas o en los sistemas productivos también domesticados. Y por otro lado, cambia el paisaje, cambia el clima, y entonces ya incluso ese lugar es intolerante también para la población humana. Por eso es una responsabilidad pública hoy en día, y se deben definir políticas públicas de protección.
Pues muchas gracias, doctor. Nos faltó tiempo, pero bueno, agradecemos la operación a Jonathan Ríos, redes sociales a Sara Cepeda y Carla Páez, producción general de José Gómez, y por supuesto a la dirección general, a la licenciada Susana Mendoza Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.